Una adición interesante es la de Randy Arozarena, el jardinero nacido en Cuba, que se naturalizó mexicano y fue el novato del año en el 2021. Eso fue todo, les habló Pepe Campos para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Martín Noticias.
5:30, segunda media hora de este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Esta emisión corresponde al viernes 10 de febrero del año 2023. Acompáñenos en estos próximos 29 minutos, pues tendremos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que continúa acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora hoy es Carolina Morales, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez han estado en la sala de redacción. En el micrófono le acompaña Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias de Cuba. La activista Mercedes Moya Isaac se encuentra en huelga de hambre desde el 1 de febrero, día en que fue arrestado su hijo Esquisander Benítez Moya en Guanabacoa, en La Habana, mientras que su otro hijo, Erisbel Benítez Moya, fue detenido 4 días después. Moya Isaac dijo a Radio Martí que lleva a cabo su protesta exigiendo la libertad de sus hijos, ambos activistas por los derechos humanos.
Sigo con esta huelga de hambre, al igual que mis hijos, que tenemos una noción clara de lo que estamos viviendo. Yo exijo la libertad inmediata de mis hijos. Le exijo también que el régimen no deje morir. Ellos matan aquí a los hombres poco a poco, lentamente. Han muerto muchos defensores de derechos humanos. Han muerto en huelga de hambre porque ellos lo han matado. Ahora estoy en huelga de hambre con mis hijos. Exigiendo la libertad de mis hijos. Que no nos dejen morir, le estoy pidiendo a este pueblo que está allá afuera escuchando a una persona digna, a instituciones, a grandes organizaciones que velen por nosotros.
Mercedes Moya dijo además a Radio Martí que su hijo Esquisander Benítez Moya, al ser detenido en Guanabacoa hace 10 días, fue atado con las esposas a un poste de electricidad durante 2 horas. En estos momentos, Esquisander Benítez y su hermano Erisbel Benítez se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Valle Grande y el centro de detención El Vivac, respectivamente. Y un opositor detenido en Santiago de Cuba ha sido trasladado al Centro de Investigaciones de la Policía Política en La Habana, acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Yolanda Huerga amplía esta información.
Tras 26 días detenido en la Unidad de Operaciones Policiales de Versalles, en Santiago de Cuba, el opositor Daniel Moreno de la Peña fue trasladado el lunes al cuartel general de la Policía Política en La Habana, conocido como Villamarista.
El día 10 de enero fue detenido aquí en Santiago de Cuba, operaciones, y entonces hace 4 días hoy fue trasladado para Villamarista.
Explicó su esposa Evelyn Zúñez Salazar.
El abogado que yo le había puesto me había dicho que se le encontraron argumentos en el teléfono de organización y cosas, y entonces lo detuvieron a él y a 2 más, Giovanni García y Eloy Calunga.
Hace como 2 años él estaba como corriendo porque la seguridad del Estado le seguía los pasos.
Moreno de la Peña está siendo investigado por supuestos vínculos a un grupo del exilio denominado Por Cuba y acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir.
Investigadores me dicen de que está un proceso de investigación y el abogado ni siquiera aquí ha tenido acceso a su expediente.
La mujer relata que la detención de Moreno fue en casa de Yosvani García, pero que ella no la presenció.
Dicen que fue brutal su detención con uniformados, peritos, seguridad del Estado, boinas negras. Y allá fue la detención, pero a mí también me hicieron registro aquí en mi casa.
En el allanamiento incautaron
una memoria, teléfono de mi hija, todo estaba limpio, no tenía nada que pudieran verle coger.
Moreno de la Peña perteneció a la Unión Patriótica de Cuba. En 2015 fue sancionado a 8 meses de trabajo sin internamiento por un presunto delito de desobediencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yunesi Santana, esposa del preso político Samuel Pupo Martínez de la causa del 11J, fue citada el jueves por la Fiscalía Militar de Matanzas después de haber entregado una denuncia penal en el Tribunal Municipal Popular de Cárdenas. Santana explicó a Radio Martí que la instancia militar le informó que investigará su denuncia, entre ellos la falta de respuesta a una solicitud de libertad condicional a favor de su esposo.
La citación fue, yo entrego una denuncia hace como cerca de 10, 12 días aquí en el tribunal municipal, donde yo narré en esa denuncia una citación que tuve el 11 de enero de la Ciudad de Estado, que me dice que incurro en el delito de instigación a delinquir, que era una advertencia que me estaban haciendo, que estaba incitando a los familiares de los manifestantes el 11 de julio a que hicieran manifestaciones, se tiraran a la calle y todas esas cosas, pero que me estaban haciendo una carta de advertencia que la próxima publicación que hiciera iba a ser prisión. Entonces, que también a mi esposo Samuel, yo estoy pidiendo la libertad de porque tiene una sentencia firme de 3 años, el tercio la condena vencida ya por ley le toca libertad condicional y buen comportamiento, y sin embargo no me la dan, la pedí hace 2 meses y pico, no recibo respuesta, y sin embargo mi esposo fueron y le dijeron de que él ya tenía la libertad condicional, se llevaron impresa, pero no le daban la libertad condicional porque yo por el activismo en las redes, y que no estaba de acuerdo porque yo era yo, mi esposo era mi esposo, y los delitos se transfieren, pues estaba la mayor que me citó allí nada más, 3 horas estuve, pero 3 horas hablando yo todo, entonces ahí al final me hizo la declaración, que para eso fue la citación. Entonces ella me dice que en 15 días me dará respuesta. Le dije que por qué no había hecho la citación por escrita y que yo necesitaba que la respuesta fuera por escrita. Entonces ella me dice que es Fiscalía Militar y que ellos están orientados por los reglamentos, por la ley, de que la Fiscalía Militar no da nada por escrito. Se va a investigar todo esto que le di. Yo sí le aclaré a ella y a todos que yo iba a seguir pidiendo y reclamando la libertad de mi esposo y todos los presos políticos porque era mi derecho.
Samuel Pupo Martínez, un licenciado en matemáticas de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, en Matanzas. Pupo Martínez cumple una condena de prisión de Ahuica, en Matanzas. Y la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, pidió el jueves que Cuba sea retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de La Habana, la vicepresidenta colombiana pidió también la eliminación del embargo económico de Estados Unidos a Cuba, impuesto tras la confiscación de propiedades norteamericanas sin una compensación a los afectados. La política colombiana agradeció a Cuba lo que dijo ser el compromiso por la paz en su país. Poco antes del viaje de la vicepresidenta de Colombia, el Comité Ciudadano por la Integración Racial dio a conocer en La Habana una carta abierta en la que la invitan a ver la realidad que se vive en la isla. El texto explica a la vicepresidenta que la crisis no se debe a la política del embargo, sino más bien a la falta de voluntad política del Estado cubano en cuanto a las desigualdades, también el encarcelamiento y el empobrecimiento de la vida. Washington ha mantenido a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo tras destacar que el gobierno de La Habana mantiene vínculos con países designados por Estados Unidos como patrocinadores del terrorismo y aloja líderes del ELN a pesar de las peticiones de Colombia para su extradición, además de albergar a fugitivos de Estados Unidos. En otra información, la Universidad Internacional de Florida organizó un evento en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami para reconocer la trayectoria del cineasta Eduardo Palmer al cumplirse 60 años del estreno de su documental Cuba Satélite 13. Luis Guardia estuvo presente en la celebración y recogió declaraciones del propio Palmer y de otros participantes.
Cuba Satélite 13 cumple 60 años. Su estreno se produjo en 1963 en los cines hispanos de la ciudad de Nueva York. Este jueves la Universidad Internacional de Florida organizó un evento en el Museo Americano de la Diáspora Cubana para reconocer, además, la trayectoria de su productor, Eduardo Palmer.
Es la memoria de Palmer, que es sencillamente un conjunto de material y de testimonios que él ha ido reuniendo durante tantos años con un interés muy especial O sea, si tenía que comprarlo, los compraba, si tenía que buscarlo, si tenía que conversar con un director de cine alemán, conversaba. El nombre de Palmer va a quedar siempre inscrito con caracteres dorados en el cine cubano independiente, por cierto, valga la pena decirlo.
El crítico de cine Alejandro Ríos tuvo a su cargo la presentación del documental, a la que asistió el camarógrafo y productor Alberto Rodríguez, que por aquel momento daba sus primeros pasos en la industria.
Se recuperó todo, mucho de lo del film de Cuba Color, los medios de noticiosos de Cuba, de noticieros, de teatro, y entonces esas películas en blanco y negro y color que se van a ver en este documental te dan una idea de lo que pasó en Cuba.
El largometraje, considerado el primer audiovisual realizado por cubanos exiliados para mostrar al mundo las falsedades de la naciente revolución cubana, ha sido además archivo obligado para quienes se han encargado de documentar gráficamente esa etapa de la historia cubana.
Es una gran satisfacción, Luis. No hay forma de yo poderte expresar la emoción que siento de ver que eso que hicimos con tanta ilusión y tanto esfuerzo, sin recursos casi, y que fue un éxito en su momento.
Cuba, Satélite 13 y Eduardo Palmer son parte imborrable de ese cine independiente cubano que ha tenido que florecer fuera del totalitarismo impuesto desde hace más de 6 décadas en la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Avanzamos en este noticiero de las 5:00 p.m, 5:41. La subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo que no hubo negociación alguna con Nicaragua para la liberación de más de 200 presos políticos el jueves. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa telefónica, Mendrala reiteró que el gobierno de Nicaragua tomó su propia decisión de liberar a los presos políticos que llegaron el jueves a Estados Unidos.
No había ninguna negociación y Nicaragua no pidió nada para como respuesta de recibir los 222 prisioneros. Nosotros hemos llamado para la liberación de esos prisioneros públicamente y en manera privada en los años recién, pero en el caso de ayer, Nicaragua tomó su propia decisión de liberar a ellos.
La subsecretaria de Estado adjunta dijo además que a Estados Unidos le preocupan los informes de que se le había quitado la ciudadanía a algunos de los presos políticos liberados y que buscan más información sobre ello.
Vemos los eventos de ayer como un paso positivo que podría poner la relación en una trayectoria más constructivo. Vamos a ver cómo seguimos en conversaciones. Estamos comprometidos a diálogo con el gobierno de Nicaragua. Vemos con preocupación eventos de ayer de los reportes de que ellos habían quitado o cancelado la ciudadanía de algunos de los presos políticos. Queremos recibir más información acerca de estos pasos.
Sobre la oferta de España de dar nacionalidad a los presos liberados, Mendrala dijo que Estados Unidos está en comunicación con el gobierno español y que aunque los 222 presos ya recibieron humanitario por 2 años, es natural que algunos de ellos quieran seguir hacia otros países. Añadió que el Departamento de Estado facilitará los viajes para que los presos excarcelados puedan reunirse con sus familias en diferentes puntos de Estados Unidos y también ofrecerá asistencia legal para que los liberados puedan escoger las opciones que para ellos tengan más sentido, incluida la oportunidad de ir a España. Mendrala reiteró que todos los presos liberados abordaron voluntariamente el avión, excepto 2 personas que rechazaron viajar a Estados Unidos y permanecen presas en Nicaragua. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno mexicano expone lo que denomina una trama de corrupción vinculada al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Los detalles desde la capital mexicana las tiene Sara Pablo.
La unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda de México dio un informe pormenorizado de lo que llamó una red de corrupción y lavado de dinero, encabezada por el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien mediante diversas empresas y personas transfirió desde México dinero a paraísos fiscales que fue usado para la adquisición de bienes en Florida. Autoridades detallaron que fue a lo largo de 20 años que el exfuncionario realizó este tipo de operaciones mientras se desempeñaba en el gobierno federal, de ahí que autoridades mexicanas interpusieron una demanda civil en una corte de Florida, Estados Unidos, con el fin de recuperar los bienes que supuestamente fueron comprados con recursos del erario. Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que el daño a las finanzas públicas se calcula en 745.9 millones de dólares mediante contratos con dependencias públicas.
Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos.
El exsecretario enfrenta un juicio en Nueva York, acusado de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las perspectivas de la calificadora de riesgo Moody's para América Latina son negativas por el menor crecimiento esperado y mayores costos de financiamiento que serán un desafío para la política doméstica. El vicepresidente y oficial senior de crédito de Summit Latin Edition, Jaime Rush, detalló como aspectos negativos los altos costos para tomar deuda, menos espacio fiscal previo que los déficits fiscales retornarán a los niveles prepandémicos, débiles perspectivas de inversión, tensiones sociales persistentes y un lento crecimiento económico. Como factores positivos, el funcionario del grupo de riesgo de la calificadora reconoció una limitada exposición a las tensiones geopolíticas y una dinámica de deuda relativamente estable. En el evento que se celebró de forma virtual, Moody's previó que las tasas globales de incumplimiento de pago de deuda aumentarán por encima de las tasas de promedio de largo plazo. Y nos vamos hasta El Salvador. El alza en el precio de los combustibles está complicando el panorama económico en ese país y el sector privado se esfuerza para hacer ajustes en el modelo de sus negocios. Nerimabel Reyes informa.
Los altos precios de los combustibles en El Salvador se suman a los factores que impactan negativamente la economía nacional a repercutir en el aumento de los costos para el traslado de las mercancías, según opinan expertos. El precio del galón de gasolina especial esta semana es de $4.56 y el diésel, que es el que más se utiliza en la cadena de suministros, tiene un precio por galón de $4.60. Y según el experto en temas de hidrocarburos, Julio Villagrán, este panorama seguirá complicando la situación económica.
Aquí se nos vienen problemas muy serios, problemas en el comercio, en la industria, en transporte, vienen problemas. Generación de energía, vienen problemas. Nosotros seguimos dependiendo lastimosamente del petróleo.
En enero la inflación en El Salvador fue del 7%, muy similar al indicador con el que se finalizó el pasado año. Y el sector privado se ha visto obligado a hacer ajustes a fin de sobreponerse por el impacto de la volatilidad del precio del petróleo, como lo expresa Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP.
Como tengo un modelo de negocios que me permite mantener la producción atendiendo a las demandas del mercado. La economía que hemos tenido durante el siglo XX y todavía resiste en el siglo XXI es una economía basada en el petróleo.
El Salvador enfrenta momentos difíciles en la dinámica económica y en las finanzas públicas y esta semana ha finalizado la evaluación que hizo una misión técnica del Fondo Monetario Internacional, el FMI, que sostuvo reuniones con autoridades del gobierno con quienes evaluó las proyecciones del crecimiento económico para el presente año. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Nos vamos hasta Perú. Allí una manifestación en homenaje a personas que murieron hace un mes durante una protesta antigubernamental terminó el jueves con decenas de heridos. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Medio centenar de heridos entre manifestantes y policías en Juliaca, al sur de Perú. Una manifestación para conmemorar la muerte hace un mes de 18 civiles en protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte terminó con enfrentamientos. La marcha, la más nutrida y sentida de las 22 movilizaciones que la Defensoría del Pueblo registró el jueves, se tornó violenta cuando manifestantes intentaron ingresar al aeropuerto Inca Manco Cápac, el mismo lugar donde hace un mes fueron abatidos sus paisanos. Según un reporte de la Red de Salud de la provincia San Román del departamento de Puno, el choque ocurrió cuando la policía, intentando dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas, provocó heridas, fracturas, intoxicación e insuficiencia respiratoria en una veintena de personas. Tres de los heridos son menores de edad de 17, 15 y 11 años, este último con herida por arma de fuego en la pierna izquierda. La Policía Nacional reportó por su parte en Twitter que 25 efectivos quedaron heridos tras los enfrentamientos en el aeropuerto.
Continuamos con noticias internacionales. El director español Carlos Saura falleció hoy a los 91 años, un día antes de recibir el Goya de Honor en la ceremonia de los premios de la Academia de Cine. La agencia Europa Press amplía esta información.
El director Carlos Saura ha fallecido este viernes a los 91 años de edad, un día antes de que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le entregara en Sevilla el Goya de Honor. La gala de los Goya de este sábado rendirá homenaje al último director clásico de cine español, que cuenta con una dilatada trayectoria con más de 50 películas entre largometrajes y documentales que han llenado gran parte de su vida como profesional. La otra han sido sus 6 hijos varones y su hija Ana. El director ostense estuvo invitado al Festival de San Sebastián para presentar su última obra, Las paredes hablan, pero finalmente no acudió porque estaba recuperándose de una caída. Saura nunca paró de trabajar en proyectos. Uno de los últimos en los que se volcó fue una obra musical dedicada a Lorca junto a la cantante cordobesa India Martínez.
Nos vamos hasta Ucrania, pues precisamente este país trata de construir un frente contra la presencia de deportistas rusos en París 2024. La AFP amplía.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció el viernes la eventual participación de deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de París 2024. La mera presencia de representantes del Estado terrorista es una manifestación de violencia e ilegalidad. Ucrania amenaza con boicotear la competición, mientras que el Comité Olímpico Internacional ha propuesto el retorno de los deportistas de Rusia y Bielorrusia con bandera neutra, a condición de que no hayan activamente apoyado la guerra en Ucrania. Mientras Rusia mata y aterroriza, los representantes del Estado terrorista no tienen cabida en los deportes y en las competiciones olímpicas, y no se pueden cubrir con una pretendida neutralidad o una bandera blanca. Zelensky aseguró que Moscú utilizaría la participación de deportistas rusos con fines de propaganda de guerra. El presidente del COI, Thomas Bach, ha denunciado la postura ucraniana, afirmando que va en contra de los fundamentos del movimiento olímpico. La posición ucraniana es apoyada por Reino Unido. Polonia sugirió incluir a los atletas rusos en el equipo de refugiados. Y Estados Unidos se pronunció favorable al compromiso de la bandera neutra. En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que se pronunciará sobre el tema en el verano.
También hemos conocido hoy en el día lo que ha dicho Rumanía. Está negando que un misil ruso entrara en su espacio aéreo. Más detalles con Europa Press.
Las Fuerzas Armadas ucranianas han informado de que 2 misiles rusos han cruzado en la mañana de este viernes el espacio aéreo de Moldavia y también de Rumanía, algo que este último ha negado hasta el momento. Los 2 misiles de crucero Kalif, disparados desde la flota rusa del Mar Negro, iban dirigidos a las provincias occidentales de Ucrania. Es la primera vez desde el inicio de la invasión, el pasado febrero, que las armas rusas entran en territorio de la Alianza Atlántica, según Kiev. El gobierno de Moldavia ha confirmado la entrada de los Kalif en su país y ha llamado a consultas al embajador ruso. Apenas unas horas después de que finalizase la gira europea del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, las alarmas han vuelto a sonar en todo el territorio de Ucrania ante un nuevo ataque masivo. Se han registrado explosiones en Kiev y su región, así como en las provincias del sur. Varias instalaciones de alto voltaje han sido alcanzadas al sur y al este del país.
Cambiamos de tenor informativo. La casa de subasta Sotheby's vendió el jueves por unos cuantos millones de dólares una camiseta de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant. Los detalles los tiene la agencia France Press.
La subasta de una camiseta de Kobe Bryant alcanzó el tercer precio más alto del mundo deportivo. El jersey perteneciente a la difunta estrella del baloncesto se vendió el jueves por 5,8 millones de dólares. Queda por detrás de los récords de uniformes de Michael Jordan por 10,1 millones en 2022 y otro de Diego Maradona de 9,3 millones en mayo pasado. Esta camiseta de Bryant pertenecía a una propietaria anónima que había pagado 3,7 millones de dólares en 2021. La muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero en California el 26 de enero de 2020 provocó una conmoción en Estados Unidos y en el mundo del deporte.
Conozcamos esta otra información. La experta internacional en robótica y científica Elena García Armada ha sido investida hoy como doctora honoris causa por la Universidad Europea Miguel Cervantes como reconocimiento a su labor científica con hitos como la creación del primer exoesqueleto pediátrico. Europa Press recogió sus declaraciones y de otro catedrático resaltando su trabajo.
Enormemente agradecida y además muy contenta que sea en Valladolid, ¿no? La tierra en la que yo nací. Tenemos que trabajar en todas las etapas, rompiendo techos de cristal. Hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que se está trabajando en esa línea. Creo que nuestro país incluso es un ejemplo a nivel europeo en el trabajo que se está haciendo precisamente en esta línea. Y bueno, pues seguir trabajando.
Y lo bien elegida que está la persona que nos va a honrar con recibir este galardón, que es la doctora Elena García Armada, un referente en muchos campos, un ejemplo en muchos ámbitos, en la ciencia, en cómo la mujer puede hacerse un camino interesante en ámbitos que en el pasado estaban muy reservados al sector masculino, como es la ingeniería, las matemáticas, las ciencias.
Claustrales, siéntense y descúbranse.
Estamos en tiempo de noticias del mundo del entretenimiento y ya llega Alejandro Escalona.
Falleció a los 94 años el compositor Burt Bacharach, cuyos éxitos Do You Know the Way to San Jose y Raindrops Keep Falling on My Head brindaron una banda sonora alternativa al rock and roll de los años 60 y 70. Bacharach falleció de causas naturales en su residencia de Los Ángeles el miércoles. Bacharach fue posiblemente el compositor estadounidense más prolífico del último medio siglo. Sus canciones, muchas de ellas compuestas durante una colaboración de 16 años con el letrista Hal David, sonaron en emisoras de radio de todo el mundo y formaron parte de la banda sonora de varias películas. Bacharach compuso más de 500 temas para artistas como Dionne Warwick, Aretha Franklin y Los Carpenters. Más de 1.200 artistas interpretaron sus canciones, las cuales ganaron 6 premios Grammy y 3 Oscar. Solo en la década de los años 60, Bacharach y Hal David colocaron 30 temas en las carteleras de las 40 canciones de mayor radiodifusión en Estados Unidos. Bacharach estuvo casado 4 veces, entre ellas con la también compositora Carol Bayer Sager y con la actriz Angie Dickinson. La colaboración Bacharach-David produjo They Long to Be Close to You, un éxito mundial para los Carpenters en 1970, y What the World Needs Now is Love, Sweet Love, originalmente grabada por Jackie DeShannon, fue versionada más de 150 veces y suena constantemente en radio satelital. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les habló Alejandro Escalona. Será hasta el lunes.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Nosotros nos despedimos, regresaremos nuevamente el próximo lunes con más informaciones. Eso sí, usted mantenga siempre la sintonía con Radio Martí para que esté bien informado, pues durante todo el fin de semana habrá varios espacios informativos y diferentes programas radiales. El equipo se despide. Gracias por su sintonía al ingeniero de sonido Juan Pendaz. Carolina Morales es nuestra productora y en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.